Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Buen día.
Bien. Decías vos que en estos días tiene que arrancar este otro estudio que se va a hacer, Guille, estos tests que se van a hacer para saber quiénes ya tuvieron el COVID. O sea, va a ser, digamos, el primer estudio para tener una idea cierta de cuánta gente en realidad ya se contagió en algún momento con el COVID.
Sí, así es. Esta semana empezamos en Ciudad del Este, alrededor de más de 1.200 viviendas que fueron categorizadas y son seleccionadas por barrios, por diferentes actividades, poblaciones de cada barrio. Y bueno, hoy yo sé que ya el equipo está por allá tomando ya las muestras, ¿verdad? Son muestras de sangre, a diferencia del hisopado, ¿verdad? Que es para diagnosticar la presencia del virus cuando uno está enfermo, es el hisopado nasal, ¿verdad? Pero para si queremos saber si una persona tuvo COVID en los últimos 3 meses, es una muestra de sangre. Entonces, aparte de tomar la muestra, también se tiene un cuestionario sociodemográfico, ¿verdad? Para ver también el impacto según diferentes estratos sociales, territoriales, profesionales, ¿verdad? De oficio, lo que para medir un poco el riesgo de qué tipo de población es la que más estuvo afectada. Y a partir de ahí podemos hablar con precisión de tanto por ciento de la población o tantas personas estimamos nosotros que en Ciudad del Este pasaron la enfermedad. Luego de terminar esto, que probablemente terminará los primeros días de la semana que viene, empezaríamos en lo que es central y capital. La idea es hacer esa secuencia.
Son test rápidos.
También se va a tomar muestra también un poco de sangre para medir por técnicas más precisas que el test rápido, como es la técnica de ELISA, por ejemplo, para medir los anticuerpos con tecnología mejor que el test rápido.
Uh-huh. Estos test lo que hacen es medir si quedan rastros de anticuerpos, sería, ¿verdad? Los anticuerpos.
Exactamente. Ah. Sí. Miden los anticuerpos, IgG, IgM, que serían las huellas inmunológicas de que la persona pasó la enfermedad.
Y doctor, ¿cómo se hace? ¿Se hace un muestreo y ustedes van a ciertos lugares? ¿Es voluntario? ¿Uno se puede acercar a hospitales?
Se hace un muestreo poblacional, se hace una estimación probable de lo que pueda haber ocurrido a partir de ahí, se hace un muestreo. Nosotros llevamos algo así como 5.500 personas que van a ser testadas, ¿verdad? Se hace un sorteo otra vez en cada barrio de las manzanas que se van a tocar, a partir de ahí de las casas también. Y bueno, se visita la casa, si esa persona o esa familia o no está o no quiere recibir o no quiere hacerse, hay una metodología de cuál es la siguiente casa en orden, en sentido horario que hay que visitar. O sea, toda una metodología, ¿verdad? Es como se hace el muestreo y la selección de la familia, ¿verdad?
¿Y para qué sirve esta información?
Por un lado, nos muestra la dimensión de la epidemia realmente, el tamaño real que tuvo. Nosotros sabemos que habitualmente hay un subregistro de la enfermedad, pero por ejemplo, en el caso de Ciudad del Este, nosotros creemos que el subregistro fue mucho mayor, entendiendo de que instalamos tarde ahí el laboratorio, en algún momento de la epidemia ahí también ya la gente no quería hacerse el test. Entonces, para todo lo que es la estimación y el impacto de la epidemia, los datos que tenemos del Ministerio de Salud se quedan cortos, ¿no? Estos son los estudios complementarios que hacen prácticamente todos los países después de haber pasado la ola. Se hacen los estudios de seroprevalencia y te da una idea también, Luis, de la cantidad de personas susceptibles que estarían para una segunda ola de enfermedad. ¿Sí?
O sea, hay ya información cierta acerca de el tema de la inmunidad, porque escuché tantas cosas. Ahora aparecía uno que decía que la inmunidad dura 7 meses. Creo que en la Argentina alguien hablaba de que se reenferma, que habían algunos que volvieron a enfermar. Hay como dudas. O sea, primero parece que hay una confusión de que hay personas que se contagian, no o llegan a desarrollar una forma grave, pero el virus permanece y después desarrollan la, es decir, como que tiene una segunda etapa la enfermedad, no es que se vuelven a contagiar. Y lo otro, ¿cuánto dura la inmunidad? ¿Qué se sabe de cierto ahora?
Y es todo un tema, va cambiando. Aquí a un mes probablemente estaremos diciendo otra cosa, pero lo que se sabe es que es un anticuerpo. La inmunidad realmente es compleja, ¿verdad? Es una de las áreas de la medicina que es compleja. y más cuando estamos hablando de un virus nuevo que no sabemos mucho de su comportamiento dentro de nuestro sistema o la respuesta que tiene nuestro sistema inmunitario. Por un lado tenemos la inmunidad humoral, que es todo lo que son los anticuerpos, que es lo más sencillo, lo más fácil, y aún así tenemos, no tenemos mucha evidencia, pero en general se habla que dura 3 meses, más o menos de 2 a 3 meses, la cantidad de anticuerpos. Algunos le duran más, algunos menos, ¿verdad? Esa es la inmunidad humoral. Y la inmunidad, celular, que es la respuesta que hacen los linfocitos T, con sus diferentes citoquinas, esa es la más compleja y más difícil de entender. También genera una huella inmunológica que nosotros no somos capaces todavía de identificar. Y es ahí realmente, con la inmunidad celular, con la que sabemos cómo sería la segunda respuesta, la segunda vez que tenés COVID. Y estamos aprendiendo, Luis, no hay mucho. Se vio que, por ejemplo, la segunda vez que uno tiene COVID, en algunos casos ha sido muy grave y fatal, y en otros casos ha sido totalmente leve. Entonces ni siquiera podemos decir como el dengue, por ejemplo. En el dengue estamos seguros que la segunda vez que tenés generalmente es más grave que la primera, pues.
Claro, claro. Bueno, y sobre la situación ahora, Guillermo, insistimos siempre en el tema de que estamos en la meseta, pero ¿hay algunos números que nos den alguna pista de si empezamos a descender de esa meseta?
Bueno, es muy difícil, ¿verdad? Como siempre decimos, esta meseta se debe un poco a que nosotros, aunque estamos en una etapa diferente de la cuarentena inteligente, ¿verdad? Seguimos liberando algunas fases, o sea, seguimos liberando nuevas actividades sociales, poco a poco los eventos, por ejemplo, le pusimos fechas ya al fútbol 5, qué sé yo, ese tipo de cosas. Son pequeñas cosas que vamos liberando y que probablemente por eso se hace de que en la imagen que vemos a nivel nacional, nunca llega a presentar un descenso. Porque cuando tiene la oportunidad de descender, estamos cediendo en otras actividades y con eso se mantiene este ritmo de meseta que estamos viendo. También otro fenómeno que está ocurriendo es la meseta se ve un poco a nivel nacional, ¿verdad? Pero si miramos los micro territorios, vemos que cada territorio hace su curva epidemiológica, ¿verdad? Esa meseta empezó con Ciudad del Este. Ciudad del Este ya cayó, pero la meseta siguió. ¿Por qué? Porque se compensó con lo que ocurrió en Caguazú, en Concepción. Lo de Concepción Caguazú ya pasó, bajaron. Pero se está compensando con lo que pasa en Itapúa o en Guairá, ¿verdad? Y Central no es Central en su totalidad. Central, por ejemplo, no es lo mismo San Lorenzo, Luque, que lo que ocurrió en Areguá o lo que ocurrió en Ipacaraí. Cada microterritorio tiene su curva, su ascenso y su descenso. Y todo eso nosotros vemos a nivel nacional como una meseta. ¿Sí? Es importante entenderlo.
Doctor, estaba leyendo un artículo de última hora respecto a la cantidad de contagios en personal de blanco, en trabajadores de salud, enfermeras y doctores, ¿verdad? Y hablaba de un aumento en el último mes, en las últimas 5 semanas. Pero aparentemente esos contagios se dan fuera de los hospitales. ¿Es así?
Sí, yo no me animaría a decir que hay un aumento. A nivel global, la cantidad de personal de blanco es enferma o que tiene COVID es de alrededor del 10% en muchos países. Nosotros tenemos globalmente alrededor del 6-7% de todos los contagios que tenemos son personal de blanco, 3.600 personas más o menos son personal de blanco de los 60.000 casos que tenemos, ¿sí? El último mes, o sea, las últimas 4 o 5 semanas, leí la nota, habla de 1.000 casos que tuvimos en personal del blanco.
Sí.
Pero en las últimas 4 o 5 semanas tuvimos 22.000 casos de COVID, más o menos. Entonces estamos otra vez, si ves esas 5 semanas, es alrededor del 5%. O sea, de 22.000, 1.000 son personal del blanco, más o menos el 5%. Entonces, se mantiene ese porcentaje de enfermos, ¿verdad? De personal del blanco enfermo. Ahora, ¿cómo se contagia el personal del blanco? Vemos que a más de la mitad de los casos, 55-60%, se contagia en la comunidad, no tanto de exposición laboral. ¿Sí? El resto, el 40% restante de los contagios, la mitad ocurre por exposición a un paciente, ¿entiendes? Y la otra mitad ocurre en momentos de descanso del personal de blanco, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, los médicos de guardia cuando van a dormir, están en una habitación con mala ventilación, pues. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ir mejorando. Entonces, si hay un enfermo y está roncando ahí, ¿verdad? No duerme con el tapabocas, ese ambiente se llena del virus, ¿verdad? Con aerosoles, y las personas que están ahí también terminan contagiándose. O en el descanso, ¿verdad? Cuando van a tomar un café, cuando van a comer. Entonces, la protección es, el contagio ocurre muy poco con atención a un enfermo. Ocurre generalmente, lejos la mayoría de los casos, en la comunidad, porque el personal del banco también tiene vida comunitaria, ¿verdad? Y de lo que es en el hospital, la mitad es por exposición laboral, digamos, bien así por contagio con un enfermo, y la otra mitad en el descanso del personal del banco. Eso más o menos. Y comparando un poco con otros países, ese fenómeno ocurre en todo, es planetario, ¿verdad? Nosotros creíamos que el paraguayo nomás lo que se relaja, no. Empezamos a ver datos de Europa, de Asia, y esa proporción se mantiene. Y estamos viendo que es muy interesante que el personal de blanco nosotros le decimos un centinela de lo que está ocurriendo en la epidemia. ¿Por qué? Porque el personal de blanco probablemente es la población más observada que tiene el sistema de salud. Porque con ellos estamos encima, por una cuestión de recursos humanos también, ¿verdad? Con ellos estamos encima con el testeo, con que se vayan de cuarentena para ver quién cubre la guardia, la movilidad de todos los recursos humanos, ¿verdad? Y el testeo, el personal blanco tiene acceso rápido al testeo y entiende el valor del testeo. Entonces, es quizás la población con más observada de toda la población nacional, y para nosotros es un reflejo de lo que ocurre en la epidemia, porque como dije antes, el 60% se contagia en la comunidad.
Y con respecto a la segunda ola, porque sí. Yo siempre digo que tenemos una ventaja, que acá llegan tarde las cosas y tendríamos que aprovechar viendo lo que ocurre en otros países, ¿verdad? Y vemos todos los días las informaciones de lo que ocurre en Europa con la segunda ola. ¿Cómo están viendo ustedes eso?
Sí, creemos que vamos a tener una segunda ola, pero hay un fenómeno también raro que ocurre con nosotros, es que nuestra primera ola es muy parecida a la segunda ola de esos países. A los países que les tocó la primera ola en marzo, en abril, se enteraron con la ola encima, ¿no? Con sistemas de testeo probablemente no bien desarrollados, con un desconocimiento del tratamiento del virus, con una mortalidad alta por eso mismo, con discusiones como tenemos que usar o no tapabocas, ¿no? Eso en abril era, por eso la mortalidad en esos meses, ¿no? Y la mortalidad y cantidad de casos que se ve ahora en los países europeos, ven muchos más casos que en la primera ola, pero porque ahora recién están viendo la ola en su totalidad, porque ya les toma mucho mejor preparados, con sistemas de testeo mucho más grandes y de mayor envergadura que lo que era en abril, se prepararon mejor, entonces están testando mucho más. De hecho, el rango de edad de lo que testan es más joven, eso habla de que están testando masivamente, ¿verdad? Y al principio, en la primera ola, se estaban los más graves, la gente ya anciana, y entonces la media de edad era más alta. Y la mortalidad es menor ahora. ¿Por qué? Porque por un lado, tenía un denominador mayor de mucho más detectados, entonces eso te da un índice de letalidad más baja. Y por otro lado, ya sabéis manejar mejor el caso. A nosotros nos pasó más o menos eso. Nosotros empezamos, teníamos un montón de casos entre la gente joven, y la letalidad que tenemos dentro de todo está por debajo de la media global, la mortalidad también. Entonces eso es la ventaja de tener una primera ola en tiempos de segunda ola, ¿no? Entonces tenemos un muy parecido a la segunda ola. ¿Cómo va a ser nuestra segunda ola? Y veremos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la cuarentena, la hicimos muy diferente a ellos. Nosotros hicimos una cuarentena preventiva, no reactiva como hicieron ellos. Ellos hicieron una cuarentena cuando estaban en el pico, ¿verdad? Eso sería como reaccionando ante la tormenta. Nosotros hicimos preventiva, nosotros frenamos el inicio de una cuarentena. Da mucha más ventaja a nuestras posiciones, ¿sabes? Pero y deforma totalmente nuestra primera ola. No tiene forma como la que tuvieron los demás países. Entonces eso condiciona mucho cómo va a ser la segunda ola.
¿Por qué países, sobre todo por ejemplo en África veo, han tenido una, el golpe que tuvo la epidemia fue infinitamente menor al de Europa, inclusive algunos países de Asia, y son países que igual tienen una altísima concentración de población, probablemente tengan un sistema de salud mucho más pobre, parecido o peor incluso que en la América Latina? Sin embargo, los números son desconcertantes, o hay un subregistro demasiado grande.
Y ocurren varios fenómenos allí. Estamos hablando de uno de los continentes con la población más joven del planeta, ¿verdad? O sea, ahí debe ser menos del 3% de su población de todos los países africanos, a excepción de Sudáfrica, tal vez, ¿verdad? Una población mayor de 65 años. Nosotros tenemos alrededor del 5-6% mayor de 65 años. España e Italia tienen 25% mayor de 65 años, ¿verdad? O sea, uno de cada cuatro tiene 65 años más. Entonces, estamos viendo el impacto que tienen en las poblaciones jóvenes. En África también el sistema de testeo es uno de los más pobres, ¿verdad? De los cinco continentes, ¿verdad? Entonces, van a detectar menos. Pero es cierto, van a tener menor gravedad porque tienen poblaciones muy jóvenes. Sí, en África preocupa mucho más el hecho de tener varias epidemias en el mismo momento, ¿no? El HIV, malaria, tuberculosis, o sea, alta incidencia de cáncer. Y ahí sí COVID puede hacer, o sea, es tener población joven, pero con mucha comorbilidad, que hace que sea más tenible el COVID, ¿no?
Ya. Una cuestión final, a ver, estamos hablando nosotros de la posibilidad de iniciar las clases, si bien es solamente un sector, ¿verdad? El último año de la media y también no todas las horas de clases ni todos los alumnos probablemente. ¿Cuál es el nivel de riesgo de esto? ¿Qué tanto riesgo estamos asumiendo con esto, Guillermo?
Bueno, siempre hablamos del riesgo de que los niños vayan a la escuela, pero nunca hablamos del riesgo de que no vayan, ¿verdad? Sí. Creo que hay que poner la balanza. El ejercicio, hay un riesgo, obviamente hay un riesgo nosotros tratamos de que sea el mínimo posible. El principio de todo este movimiento de volver a clases parcialmente en el mes de noviembre es un poco un ejercicio del MEC de poner al día las escuelas, ¿verdad? Para no esperar febrero, para estar probando y estar empezando las clases. Nosotros queremos que empiecen las clases entre febrero y marzo, obviamente dependiendo de la situación epidemiológica. Y había que hacer un piloto. Entonces, un buen momento para hacer el piloto es probablemente el mes de noviembre, con, si hay que elegir algún grado o algún curso, bueno, se eligió al último año, lo que están haciendo el último año de clase. Probablemente van a ser dos clases semanales nada más con horario reducido. O sea, en total van a tener 8 clases. Y creemos nosotros también que es la población que mejor va a entender el mensaje y va a tener mayor adherencia, digamos, por lo menos para las 8 clases que van a tener, de cómo cuidarse y cómo evitar los contagios. Desde salud nosotros vemos con buenos ojos el tema de poner las instituciones a la altura de lo que va a ser la vuelta a clases cuando sea ese momento. Bueno, eso es, creo que eso es lo principal. El que hay riesgo, sí hay, pero creemos nosotros que es mínimo.
Guillermo, un placer siempre, gracias.
Dale, hasta luego.
Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud.